En el 96.5 de la FM, Gastroviajeros.
¿Sabes, Manfredo Álvarez, qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que el protagonista e invitado hoy de Gastroviajeros cena todas las noches conmigo.
Lo sé, sé que eres fan, yo también. Y cuando cuando comentaba aquí en la redacción de la cadena SER con quién iba a hablar, todo el mundo dijo, ¡qué bueno!
Sí, sí, sí. ¿Y qué fue lo que te dije? Yo digo, pues yo ceno todas las noches con él, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que no sé si él sabrá que cena todas las noches conmigo. Bueno.
Ahora contamos quién es, aunque esa pista ya es muy buena.
Sí.
Enlazamos el segundo jueves consecutivo de Gastroviajeros y nuestro invitado de hoy es un asturiano de Oviedo, que estos días ha sido uno de los participantes en los distintos eventos que la Fundación Princesa de Asturias viene organizando previos a la ceremonia de entrega de premios de mañana en el Teatro Campo Amor. Aunque mañana estará de nuevo en Asturias, nuestro protagonista nos atiende por teléfono precisamente porque nosotros adelantamos un día a Gastroviajeros debido a la programación especial sobre los premios Princesa de Asturias que este viernes emitiremos en Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Saludamos a un premio Ondas, uno de los profesionales de la información más respetados en España y actual presentador de la segunda edición del Telediario de Televisión Española. Esta pista ya es suficiente. Carlos Franganillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Manfredo, Alicia, un gusto estar con vosotros.
Igualmente.
Afortunadamente, muchos españoles y españolas cenan contigo cada día.
No solo yo.
No, de verdad que os lo agradezco y es un placer, es el mejor piropo que se puede decir, de verdad que es lo mejor.
Carlos, mañana el Telediario se emite desde Oviedo, ¿no?
Sí, es lo que hacemos tradicionalmente desde hace ya muchos años y volveremos a instalarnos ahí en el Hotel de la Reconquista, estar en directo con premiados, después de una retransmisión de toda la tarde, de todos los detalles de la gala. Y bueno, yo creo que para Televisión Española siempre es algo muy, muy especial, para mí personalmente más todavía, por ser de Oviedo, por haber estado vinculado a la Fundación, por tener de tanto cariño a los premios y a la ciudad, pues es un momento muy, muy especial en el año.
Hoy estás en Madrid, pero ayer estuviste también en Asturias moderando un encuentro de Adam Michnik, Premio de Comunicación y Humanidades, con estudiantes de periodismo, que tuvo lugar en la Junta General del Principado. ¿Qué tal fue la cita con el periodista polaco?
Pues un honor, la verdad es que ya había tenido la suerte de participar en un acto con él en aquel momento en remoto en Madrid, él estaba en Varsovia, hablando de periodismo, hablando de Rusia, hablando de Ucrania. Yo creo que es una voz emblemática, un icono del periodismo en Europa Central, y no solo eso, es también un luchador por los derechos, por las libertades en Polonia durante el régimen comunista, y es una figura que aúna todas esas cosas, ¿no? Y que sabe resaltar muy bien la importancia del periodismo en un sistema democrático, lo importante que es el que da la voz de alerta de los peligros, de las tendencias tóxicas o negativas que puede haber y que pueden desembocar en una erosión del sistema democrático, ¿no? Esa es la labor que él suele destacar y yo creo que ayer escuchamos frases y mensajes muy, muy potentes.
Y en ese foco, en ese epicentro del huracán, está el periodismo y más en Televisión Española, siempre mirados con lupa. ¿Cómo es la jornada diaria de un hombre como tú que tiene que decidir con qué abrís el informativo de la noche, que es algo de lo más visto durante el día y que marca tendencia?
Bueno, yo no soy el que lo decide, es verdad que estoy dentro del equipo del Telediario 2 y hay un editor jefe que es Luis Pollo, un grandísimo editor, hay un equipo en el que estamos también trabajando y donde se debate, se habla, se proponen temas, por supuesto, esto es un trabajo en equipo como cualquier medio de comunicación y eso es lo enriquecedor, ¿no? A mí me gustaría que muchas veces la gente que no conoce tan de cerca los medios, que a veces son muy criticados, sobre todo en estos tiempos de corrientes populistas, etcétera, se pone a veces al medio de comunicación tradicional en el disparadero, ¿no? Como una especie de tentáculo de poderes ocultos, etcétera. Me gustaría que cualquiera pudiera acercarse a un medio de comunicación y viera los debates, a veces muy edificantes, muy sanos, complejos muchas veces.
Siempre estamos bajo sospecha, ¿eh, Carlos? De esa impresión.
Sí,
sobre todo ahora con tantas redes sociales, tantos comentarios, tanto ruido que tú dices.
Es bueno que los medios y todas las instituciones de cualquier sistema democrático estén bajo lupa, ¿no? Pero otra cosa es que nos hayan puesto una lupa especialmente deformada, que algunos tienen interés específico en erosionar el papel de los medios de comunicación, yo creo, ¿no? Y yo, por eso creo que es útil y tratamos de hacerlo. Siempre que alguien quiere visitarnos, ver la redacción, que vean cómo funciona, a mí me gusta mucho hacerlo porque todo es mucho más prosaico y todo somos un equipo de gente que a veces equivoca, a veces acierta, como en cualquier actividad humana, pero que tratamos de hacerlo lo mejor posible y es un proceso donde participan muchísimas voces, muy contrastado, muy equilibrado y donde, bueno, durante todo el día estamos debatiendo y hablando, ¿no? Y eso, el resultado luego se plasma a las 9 de la noche.
Estamos hablando con Carlos Franganillo, presentador de la segunda edición del Telediario de Televisión Española. Habéis conseguido un muy buen retorno con esos programas desde fuera, ¿no? Recuerdo uno brillante cuando la pandemia, hace poco habéis estado en Kiev. No sé, contando un poco el drama, desgraciadamente, desde el lugar de los hechos, ¿no?
Sí, la casa ha apostado por este modelo, que yo estoy muy cómodo y que disfruto mucho de sacar el Telediario a la calle siempre que la ocasión lo merezca. Yo creo que ahora mismo la tecnología ya permite llevar la información o el plató de un telediario prácticamente a cualquier parte. Eso antes era mucho más costoso, más difícil. Ahora hemos hecho un telediario en Kiev con 4 personas y un equipo muy básico, pero las transmisiones ya son tan fáciles y hay buena conexión a internet que no requiere más gente, ¿no? Entonces eso permite, yo creo, que acercar al espectador a realidades muy lejanas, sin demasiado artificio tecnológico, simplemente yendo a los sitios. Eso antes era mucho más difícil y ahora uno puede moverse libremente por la plaza central de Kiev o por Afganistán, si quisiéramos, ¿no? Y eso es, yo creo que enriquece, no es un espectáculo, sino que eso aporta información. Primero porque los profesionales están sobre el terreno y adquieren matices y notan cosas que desde el plató no van a notar, y segundo porque puedes enseñar cosas. El espectador puede ir visitando la ciudad contigo, viendo elementos que le van a dar también matices que en una crónica de un minuto a veces es difícil transmitir.
Y como profesional de la información, ¿te llena más este telediario o tu etapa como corresponsal en lugares tan básicos, tan fundamentales como Moscú y Washington?
Yo creo que todo tiene su momento y afortunadamente con este modelo de telediario no he perdido esa oportunidad de salir, de reportajear de vez en cuando, y no lo echo de menos. Hay cosas que sí, obviamente, pero tengo la capacidad de quitarme esa espinita de vez en cuando, y durante este año, aunque todavía no lo hemos publicado, hemos estado trabajando en una serie también de documentales sobre el futuro, sobre los retos tecnológicos, sociales. O sea que he podido compaginar otros proyectos que me permiten mantener abierta esa ventana hacia los viajes, la crónica, el reportaje, las entrevistas. No, trato de no desligarme de eso porque es lo que más disfruto, eso es cierto.
Oye, y tengo que pedirte que me ordenes un poco todos los problemas que estamos teniendo, que son muchos, o todas esas noticias negativas que nos están afectando en estos tiempos revueltos, para que tú me digas qué es lo que más te va preocupando. La guerra de Ucrania con la amenaza de Putin, el cambio climático, la crisis británica por la muerte de Isabel II, los cambios en el gobierno de un país que tiene tanta influencia en Europa, la tendencia a la radicalización de la derecha y de la izquierda, las fake news, la pandemia. Es que tenemos de todo como en botica, pero poco bueno, ¿eh?
Sí, no, son tiempos muy muy convulsos. Venimos de una etapa histórica muy apacible, que también ha tenido problemas y dificultades, pero me refiero a los años 90, principios de los 2000, cuando el mundo, bueno, era un mundo unipolar, con las ventajas e inconvenientes que eso puede tener, pero donde las tensiones entre grandes potencias parecía que se había aplacado. Ahora estamos en otra fase que es muy peligrosa, de un gran ascenso de China, una Rusia revisionista, Estados Unidos siendo todavía la potencia hegemónica y que no quiere dejar de serlo. Es decir, son tiempos de cambio que se acompañan de un salto tecnológico enorme. Eso influye en la manera en la que nos comunicamos, en la manera en la que transmitimos conocimiento, o vienen cambios médicos de todo tipo. Yo creo que es una época efervescente, con todo lo bueno que eso tiene, pero con todos los peligros que eso también tiene, ¿no? La crisis de Ucrania, yo creo que ahora es lo que más me preocupa personalmente en el horizonte, junto con esa desafección por los sistemas democráticos. Lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa. Esas consecuencias que vienen quizá de la crisis financiera de 2008 y que todavía no se han aplacado, me parecen muy preocupantes, porque las democracias parecen muy sólidas, pero pueden desgastarse también rápidamente. Y son una joya que hay que cuidar. A veces no somos suficientemente conscientes del privilegio que tenemos por vivir en sistemas de este tipo, en Europa en concreto.
Sin duda. Y que no perdamos el estado del bienestar, como por ejemplo es la gastronomía. Y en esta sección nuestros invitados tienen que ser gastroviajeros. Es decir, que nos recomienden un destino que les haya gustado especialmente por el lugar y la gastronomía. ¿A dónde nos lleva Carlos Franganillo?
Yo, la verdad es que como me he ido moviendo por varios sitios, he ido bueno, apuntándome cosas de varios sitios también, ¿no? En Rusia, por ejemplo, pasé casi 4 años y aunque la gastronomía no es demasiado variada, a mí me gusta mucho. Me gusta la cocina tradicional rusa, que en realidad tiene muchas implicaciones con Ucrania. De hecho, ahora hay, con esas tensiones entre Ucrania y Rusia, hay muchos litigios también en el tema gastronómico. El borsch, ¿no?, que es el gran plato emblemático de esa cultura eslava, pues también los ucranianos lo defienden como algo originario de su pueblo.
¿Y qué es eso? ¿Qué es?
El borsch es una sopa de color rojizo que lleva remolacha, que lleva carne, que se le echa también un queso que se llama, un queso agrio que se llama smetana, y que se mezcla todo, y es un plato realmente, es calórico y en invierno viene muy bien, pero es un plato delicioso el borsch, ¿no? Luego tiene versiones por Europa Central y tal, pero la cocina de esa parte del mundo es muy calórica, pero realmente es muy sabrosa. También hay mucha pasta rellena, muy similar a raviolis, pero que allí se llaman de otra manera, y vareniki, pelmeni, son comidas que son fáciles de congelar, de transportar por la estepa, ¿no? Es un poco lo que los pueblos nómadas de esa parte del mundo solían llevar ahí en las alforjas y que se pueden preparar con agua hirviendo en cualquier sitio. Es comida, obviamente, no para hacer dieta mediterránea, pero claro, pero que bien aderezado, pues son platos muy muy potentes y muy ricos. Pero también he encontrado cosas luego interesantes incluso en los Estados Unidos, ¿no?, donde viví después. Allí es verdad que tiene muy mala fama la gastronomía americana. Conocemos muchos iconos como la hamburguesa o las costillas, comida también bastante bastante pesada, pero en cuanto uno está allí y rasca un poquito, encuentra cosas que están bastante buenas. Por ejemplo, en la costa este, en Massachusetts, toda esa área, hay mucha langosta y mucho marisco, no tan sabroso como el del Cantábrico, pero donde hacen platos interesantes que merecen la pena, pues no sé, los pasteles de cangrejo, los crab cakes, por ejemplo, son interesantes. Si alguien visita la zona, están realmente buenos. Y hay una cosa que se llama lobster roll, que es el rollito de langosta, digamos, que a simple vista puede echar bastante para atrás. Es una especie de pan de perrito caliente untado en mantequilla por todas partes y relleno de carne de langosta, pero que está terriblemente bueno. O sea que, bueno, siempre hay cosas que sorprenden, ¿no? Incluso en Estados Unidos, que es una gastronomía muy sencilla, muy vasta, hay cosas que merecen la pena.
Bueno, pues ahí apuntamos. Moscú, cuando se puede ir con calma, y la costa este de Estados Unidos. ¿Y en Asturias algo que recomendar? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y tienes algún rincón favorito?
Sí, bueno, yo suelo... últimamente voy bastante menos a los restaurantes. Tengo niños muy pequeños y no es el mejor plan para estar tranquilo, solemos ir más a merenderos, cosas de este tipo, pero cuando puedo escaparme sí que me gusta cocina sencilla, me gusta la cocina tradicional y me gusta mucho el pescado, por ejemplo, ¿no? Y los oricios, para mí los oricios es el manjar número uno, pero por encima de caviar y de cualquier exquisitez, los oricios para mí me vuelven loco y trato de buscarlos siempre que puedo. Incluso en Estados Unidos, cuando estuve viviendo allí, llegué a encontrar alguna pescadería que vendían oricios, eran eritos de mar de California, y cada unidad costaba a lo mejor 15 euros. Pero para un día especial sí que los llegué a comprar y estaban realmente buenos, estaban bastante ricos.
Desde luego sí. Que es un manjar muy de asturianos, porque solo se comen aquí y en Cádiz.
Sí, es verdad que ahora su uso se ha extendido y ya empieza a haber más escasez, sí, también, ¿no? Pero se utilizan ya mucho para cocina asiática, etcétera, o sea que ya se ha ido popularizando, pero allí en Estados Unidos los llegué a encontrar, y en Asturias, pues bueno, vamos a Sota, Caballo y Rey, a 2 o 3 sitios que nos gustan, pues en Ribadesella, a veces La Parrilla, estuve comiendo unas cuantas veces en este verano porque me gusta mucho el pescado, y a La Parrilla, por ejemplo, algo sencillo, y ahí tienen un muy buen pescado, por ejemplo, o vamos al Molín de Mingo con los niños, un sitio también muy interesante. Bueno, no estamos en una fase de experimentar y de investigar demasiado, pero bueno, tiempo al tiempo.
Pero son dos sitios muy buenos, esos que has citado, en el Oriente Asturiano. Pues Carlos Fraganillo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Gastroviajeros y que vaya bien mañana aquí en los Premios Príncipe de Asturias.
Un gusto, de verdad, de Asturias, estar con vosotros y de cenar con vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues así despedimos Gastroviajeros. Recuerdo que la próxima edición también se adelanta el jueves debido a la nueva programación especial de Sergi Jonser Avilés y Siscan Antonís. Eso sea la hora habitual. Mientras tanto, como siempre, buen humor, viajar todo lo que se pueda y que no nos falten las ganas de comer para disfrutar de la gastronomía. Nos vemos en los bares.